Bien, buenas tardes en casa. Hoy, la última clase, porque la semana pasada no la hubo, creo que nos quedamos por explicar la vecindad civil. Vimos todos casos prácticos, si no recuerdo mal, hasta el tema 6, ¿no? O de nacionalidad. De todas maneras, la última clase. En casa, los temas de casos prácticos, nos quedamos, si no recuerdo mal, en la ausencia, nos faltaba la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La marca aquí. Lo que vamos a hacer es comenzar con la vecindad civil. Hoy teníamos el tema 7, el registro civil no entra. Habéis visto la materia excluida del examen, ¿no? Porque siempre quitan algunos temas. El registro civil no lo preguntan, tampoco preguntan la integración del contrato y el tema 18, la responsabilidad extra contractual. Eso fue el año pasado. Yo supongo que ese año, si no lo han puesto los comunicados, seguramente lo pongo. No lo han mirado, pero todos los años quitan los mismos temas. Hola.
Historia.
No, civil. Derecho civil.
Derecho civil.
Civil y patrimonio.
Lo tengo aprobado.
Bien. Pues vamos a hablar de la vecindad civil y el domicilio. Es un tema muy interesante, ¿eh? Bien, ¿qué es vecindad civil? Se refiere la vecindad al estatus jurídico que se le va a atribuir a las personas en función de dónde residen. España es un territorio multi, bueno, podríamos decir, es plurinacional, ¿no? Tenemos varias, alguno me puede pegar y todo. Bueno, es un territorio que tenemos varias fuentes de producción legislativa, ¿vale? Tenemos el Parlamento Nacional, que emana un derecho civil común, y luego tenemos comunidades autónomas, que cada una de ellas también genera su propio derecho. Derecho que es civil, o sea, es foral o especial propio de cada comunidad autónoma. Por tanto, tenemos varios centros de producción legislativa y que esa. Y en base a esa autonomía, también tenemos, en función de donde residamos, adquirimos una ley personal. Quedaos con esto. Una ley personal, porque la vecindad civil se refiere a esto. ¿A qué ley te tengo que aplicar en determinados casos? Tu ley personal. Siempre nos van a aplicar nuestra ley personal. Y nuestra ley personal va a estar definida por el lugar en donde residamos. La vecindad civil no exige una residencia permanente. Yo para adquirir esta vecindad civil se basa en la voluntad de esta persona de adherirme a un determinado régimen civil. Civil común o civil foral o especial. Si yo resido, como vemos, de manera continuada o de manera alterna, vemos que podemos conseguir una vecindad civil por residir de manera continuada durante 2 años, pidiéndola, o de manera tácita, por una continuidad de más de 10 años, pero sin manifestación en contra. Luego expliqué el punto. Bien, luego tenemos la vecindad administrativa, que es la que viene regulada por la legislación del régimen local, en la cual se establece la obligación de empadronarse. Todos los españoles tenemos la obligación de empadronarnos en un determinado municipio que es donde mantengamos nuestra residencia habitual. ¿Vale? Es un requisito que todo, tanto español como extranjero, tiene que cumplir. Nos tenemos que empadronar en aquel municipio donde vivamos de manera habitual. Tenemos que distinguir nuestra vecindad civil y nuestra vecindad administrativa, que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo puedo tener mi vecindad, ahora os pongo un ejemplo conmigo, yo tengo la vecindad administrativa donde estoy empadronado en Mallorca, en Palma de Mallorca, pero mi vecindad civil es distinta, porque tengo la valenciana. ¿Eh? Para que veáis que puede tener una cosa y la otra. La vecindad administrativa va determinada por mi empadronamiento. Tengo obligación de empadronarme donde yo resido de manera habitual. Como de manera habitual soy en Mallorca, pues tengo la vecindad administrativa mallorquina. Pero mi vecindad civil es la valenciana. ¿Por qué? ¿Cómo se atribuye la vecindad civil? Bueno, aquí vamos a ver respecto de los hijos y dentro de ellos los que ya hayan cumplido 14 años, porque puede optar por la vecindad civil del lugar de donde nació o bien por la última vecindad civil de cualquiera de sus padres. Respecto de los hijos, atribuir la vecindad requiere ante todo distinguir en el caso de que los padres tengan la misma o tengan distinta. En el caso de que tengan la misma, el criterio es el jus sanguinis, porque esa es la fundamental. Si los padres tienen la misma vecindad civil, el hijo tendrá la vecindad civil de sus padres. Pero en el caso de que los padres tengan distinta vecindad civil, entonces el criterio que predomina es la del lugar de nacimiento. Y subsidiariamente entrará luego la vecindad común. Si ninguno de ambos criterios tuviera lugar para atribuirla, los padres atribuirán a los hijos la vecindad de cualquiera de ellos. Esta regla, yo porque en los casos prácticos seguro que esto lo preguntan. Yo lo he resumido aquí para que lo tengáis claro. Luego, alguna alumna me preguntaba si puede llevar el libro subrayado. Dice, y lo digo ahora, lo contesté por mail. De otra manera, hay que llevarlo impoluto, llevarlo libre de anotaciones y demás. El subrayado dependerá de lo que diga el que te examine. Por eso yo os recomiendo que antes de sacar el libro subrayado, le digáis al que controla el aula. ¿Lo puedo sacar? Sí o no. Porque es verdad que algunas veces han sacado el libro, lo han abierto, han visto los rayajos y han tirado del examen. Por tanto, es recomendable que tengáis esta prevención a la hora de sacar. Bien, dicho lo cual, la atribución de vecindad civil va a depender, en el tema de los hijos, si los padres tienen o no la misma vecindad. Que tienen la misma, criterio de nacimiento, donde hayan nacido se está atribuyendo. Que tienen distinta, perdón, que tienen la misma de los padres. Que tienen distinta, donde hayan nacido, y si no, la de cualquier otro. ¿Qué pasa? Que cuando este menor haya cumplido 14 años, pues ya puede optar por la vecindad civil del lugar de su nacimiento o bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Esto era el matiz. Bueno, aquí amplío un poco la vecindad civil jus sanguinis, que es el primer criterio de atribución de la vecindad civil, que viene representado por el jus sanguinis cuando los padres tengan la misma vecindad civil, y en el caso de que tengan distinta vecindad civil los padres, bueno, pues aquí el artículo 14.3 dispone que los padres, bueno, cualquiera, antes de que transcurran 6 meses, siguiendo el nacimiento, los padres o cualquiera de ellos que ejerza la patria potestad pueda atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos, pero en tanto que no transcurran 6 meses. Porque si no, ¿cuál se atribuiría? La del lugar de nacimiento. La adquisición de la vecindad civil por opción, la opción por matrimonio, la opción propia de los hijos, que cuando cumplan esos 14 años que hemos dicho, y la opción por adquisición de nacionalidad española, un extranjero que tiene la nacionalidad española, pues puede adquirirá donde tú residas. Si tú te inscribes en la provincia civil de Palma, adquiriría la vecindad de Palma. Por matrimonio, ya hemos dicho que el matrimonio no altera la vecindad civil. Es decir, tú para poder casarte tienes que estar previamente emancipado. Por tanto, el matrimonio no va a alterar la vecindad civil. Según esto, según la ley del 90, el matrimonio entre españoles de diferente vecindad civil se puede ver, y esto sí que es cierto, que se complica, porque El artículo 14 atribuye a cualquiera de los cónyuges la facultad de optar en cualquier momento de vigencia del matrimonio por la vecindad del otro. Sí, cuando tú te casas y tú tienes la valenciana y el otro tiene la mallorquina, ¿qué vecindad civil tenéis? No, aquí lo que te dice el artículo 14 es que se permite a un cónyuge optar por algo. Bien, y la de residencia, que sería la de mi caso, no estoy casado, la de mi caso es una residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste que esa es su voluntad. Por lo tanto, yo cuando vine a Mallorca llevo aquí 30 años. Pues yo a los 2 años podía haber ido al registro civil y decir, quiero que me deis esta vecindad civil, la de Mallorca. O por una residencia continuada de 10 años sin declaración en contrario. Aquí, ¿por qué llevo 30 años y tengo la valenciana? Porque yo manifesté que no quería perder la vecindad valenciana. ¿Y para qué se aplica la vecindad civil? Que lo que estamos diciendo, para todo el tema sucesorio o tema de régimen económico matrimonial. Todo lo que tenga que ver con el día. Entonces, si a mí me aplica imagínate que yo me caso en Palma y tengo vecindad civil adquirida por residencia continuada con más de 10 años sin manifestación en contra, se me aplicaría una separación de bienes. Porque aquí el régimen que impera es la separación de bienes. En cambio, en Valencia es el régimen de ganancia. A la hora de fallecer, pues el tema de sucesiones en Valencia es distinto a que hay en Baleares. O en Mallorca, mejor dicho. Sí. En la vecindad civil, como se aplica tu ley personal y la ley personal viene determinada por tu vecindad civil, ¿vale? Por eso, uno. ¿Alguna pregunta en casa? Bien, en cuanto a la nacionalidad, voy a meter un poquito más para que se vea. Bien, el artículo, hemos dicho que todo español tiene que tener una vecindad civil determinada, bien sea común, o bien sea la vecindad civil común, o bien sea las forales o especiales propias de cada comunidad autónoma. Por tanto, el problema de la vecindad civil se conecta esencialmente con la adquisición de la nacionalidad española por parte de los extranjeros, porque algún extranjero, cuando adquiere la nacionalidad, obligatoriamente hay que darle una vecindad. Por lo tanto, la vecindad civil subsiguiente a la nacionalidad española viene en el artículo 15 del Código Civil, el cual prevé que el extranjero que adquiera la nacionalidad española tiene que optar a la hora de inscribir su nacionalidad por cualquiera de las siguientes. Por la de su lugar de residencia, la de su lugar de nacimiento, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes, o bien la de su cuerpo. Este sería el criterio para darle a un extranjero que ha adquirido su nacionalidad en España. El extranjero que la adquiera por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto le determine. Aquí ya no puedo contar, sino que el Real Decreto con el cual se concede la nacionalidad por carta de residencia le dirá cuál tiene. Y en el caso de que se haya recuperado la nacionalidad y la vecindad civil, un español de origen no puede ser privado de su nacionalidad, pero puedo renunciar a ser nacionalidad española. En cambio, un español de derivada, que ha adquirido la nacionalidad de manera derivada, por residencia o por matrimonio, ese puede ser privado de su nacionalidad. Entonces, ¿cómo la puede recuperar? Respecto a los casos de recuperación, dice que llevará consigo aquella que estuviera ostentando. Si yo soy nacional español de manera derivada, por matrimonio, soy, no sé, un territorio que sea, y me he casado y he adquirido por residencia continuada, creo que son 2 años, no, 1 año, por matrimonio es 1 año con casado, 1 año que estés casado con él, con la persona, pues puedes tener su nacionalidad, puedes pedir la nacionalidad. Y he optado por la nacionalidad de, tenía vecindad civil de Mallorca, la pierdo la nacionalidad, que la recupero, vuelvo a tener la misma que tenía cuando la da. Aquí os he puesto un esquema de la vecindad, simplemente con que, de cara al caso práctico, con que entendamos lo que es la vecindad civil, con ese esquema de los requisitos que han de cumplirse o no a la hora de tener la vecindad civil, veremos luego que es el mejor. Por eso os pongo este resumen. Vecindad civil de los padres, si son actuales adoptivos, si es la misma o la de uno. ¿Vale? Si los padres tienen distinta vecindad civil, dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento tienen que optar por una o por otra, si no, pues quedaría la del nacimiento. Adquisición de vecindad civil por opción o por residencia, si es por opción, el hijo, de 14 años, desde los 14 años y hasta un año después de su emancipación, puede optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento o la de la última, de cualquiera de la de sus padres. Los casados pueden optar por la de su cónyuge, pero no han de estar separados judicialmente o de hecho. Esto es todo el tema. Pues, no hay más. Hay mucha letra, pero a vosotros no os van a preguntar qué redacte. Simplemente que esto. ¿Acaso? Por lo tanto, con esto es más que suficiente. Vale, vamos ahora al otro tema, el domicilio, la otra parte del tema. El domicilio que está en la página 141. El domicilio, aunque está íntimamente relacionado con la vivienda, tiene términos distintos. Vamos a hablar del domicilio civil, del domicilio administrativo, domicilio fiscal. Veremos que hay muchos tipos de domicilio. La importancia del domicilio en la Constitución, pues que el artículo 18, como derecho fundamental que es, garantiza la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro se puede llevar a cabo, salvo resolución judicial motivada o porque haya consentido el titular. Pero aquí pasa una historia. Imagínate que quiere la policía venir a mi domicilio. Mi mujer dice que no entra y yo digo que sí que entra. ¿Qué pasa aquí? ¿Entra la policía o no entra? Peligro, ¿no? Si tiene una orden judicial, entrará. Pero dice la Constitución que puede entrar con resolución judicial motivada, un auto, o por consentimiento del titular del domicilio. Si los dos estamos en la vivienda, ¿quién autoriza? Ella dice, pase. Y yo digo que no. En el momento que uno dice que pase, pasa. Porque es consentimiento del titular o del cotitular. Vale, bueno, esto más de derecho procesal. Pero bueno, la importancia que tiene es bastante, ¿eh? Reconoce el artículo 19 elegir libremente la residencia y circular por todo el territorio nacional. Hay jurisprudencia en este sentido, normativa del Código Civil también, fijando lugar de residencia natural. Y luego la clasificación del domicilio, importante. Domicilio real o voluntario y el domicilio legal. El domicilio real o voluntario es el lugar donde la persona efectivamente reside y el domicilio legal es el que asigna a esta persona por razones jurídicas que son independientes de tu residencia efectiva. Y también podríamos hablar del domicilio fiscal, que es otro domicilio distinto al legal y al real o voluntario. Bueno, el domicilio, aquí tenéis las definiciones clase, como clase de domicilio real o voluntario, deriva del domicilio voluntario donde tú resides habitualmente, el domicilio legal como domicilio diplomático destinado a extranjeros para determinadas disposiciones legislativas, domicilio de los litigantes según la ley de juzgamiento civil, hay varias definiciones. Nunca han preguntado, de hecho, creo que del domicilio no hay ningún caso práctico. Por tanto, que sepáis, de cara a nivel personal, que hay varios tipos de domicilio. Tú en tu declaración de renta, si te fijas, pones domicilio fiscal, ¿no? Y luego hay un apartado donde pones tu domicilio de residencia, que no tiene por qué ser el mismo. Entonces, ¿para qué? Pues para ver si te puedes grabar la hipoteca. Son cosas distintas. Bueno, aquí os he puesto otro esquema de toda la ficha de lo que es los tipos de domicilio, legal, real, electivo y próximo. Con esto os sobra para saber todo el tema del domicilio. El registro civil. El registro civil no lo pregunta, pero aunque hayan temas que, como ya digo, el año pasado lo excluyeron, si no está excluido, puede ser que lo excluyan. No sé si habéis entrado en la página web de la asignatura, ¿no? Pues tenéis que entrar porque yo, la verdad, no he entrado. El año pasado sí que entré, pero me parece que he visto por los comentarios que os ha mandado el equipo docente que está excluido. Pero no me quiero atrever a decir, sino es mejor que vosotros accedáis a la información de la guía, que ahí viene excluido. Se excluye, ¿verdad? Nos dice un alumno que está excluido. Ahí me será, pero creo, es que no sé si lo he visto o me lo han mandado, pero no. Pero aunque esté excluido del examen, a mí me gusta matizar 4 puntos, porque es una asignatura que es de trabajo social. Entonces, el registro civil, aunque no haya que ver en profundidad todo lo que conlleva, sí que es importante que sepáis que ya no existen los registros civiles como todavía nos hemos conocido. Allá no hay registros civiles municipales, son oficinas. Que antes un hecho, si una persona que estás cuidando fallece, pues tenías que escribirla en el lugar de fallecimiento. Ahora puedes escribirla en cualquier sitio, porque todo va por una inscripción del nacimiento, con un código alfanumérico, y ahí se inscribe todo lo que afecte a esa persona, desde que nace hasta que se muere. Entonces, hay cosas que para mí sí que es importante. Entonces, bueno, si no queréis que lo explique, no lo explico, hacemos casos prácticos, que también es otra opción, y aquí os dejo para que le deis una lectura a todo lo que es lo que se inscribe en el registro civil, actualizado a la ley del 2011, obviamente, que es la ley que impera ya como registro civil, hechos inscribibles, luego además el nombre, sabemos que el nombre se puede cambiar, sabemos que el apellido se puede cambiar, el orden de apellidos, qué ocurre con las víctimas de violencia de género, que también hemos empleo, hemos trabajo, esto será muy, por desgracia, habitual, tema de los trabajadores sociales, ¿no? En el centro penitenciario donde voy, pues ahí también hay trabajadores sociales, que el tema de esto, pues hay excepciones en ese sentido, pues una víctima de violencia de género, pues su hijo puede que no quiera que lleven los apellidos del padre, ¿eh? Todo esto es importante que lo maneje, ¿eh? Que por lo menos que lo sepáis. La legislación que está ahora actualmente es esta, la ley 20/11, ¿eh? Del 21 de julio, que ya está en vigor toda. Y bueno, aquí os he puesto simplemente, bueno, las diferencias, el funcionamiento, ¿vale? Bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Para mí lo más importante. Es único para toda España, electrónico, tratamiento automatizado. Ahora ya no hay tanto acceso libre como, aunque es público, antes tú podías pedir la partida de nacimiento de cualquiera, ahora no, ahora tienes que acreditar un interés legítimo. O sea, han cambiado algunas cositas, ¿no? Con respecto de la ley nueva, el registro es por persona, se abre para la primera inscripción de nacimiento, se inscriben continuamente y sucesivamente todos los actos que afecten por cronológicamente a esa persona. Tiene un código personal, ya no hay libro de la sección nacimiento ni nada de esto, es un código personal alfanumérico, ¿vale? Que va a corresponder con el DNI, el mismo código será tu DNI. Y bien, pues en cualquiera de las oficinas generales podrás escribir los hechos que afecten a las personas, en el extranjero puedes solicitarlo en la oficina consular. Ya no son registros, sino oficina general, consular y central. Bien, pues ahí lo dejo. Tampoco me quiero enrollar mucho más con esto, porque total, pero sí que os aconsejo que lo miréis y que le peguéis una leída para que sepáis algo de este tema. Y luego el libro del registro civil de la familia real. Bien, y con esto terminaríamos el tema que tenemos para hoy, el tema 7 y el tema. Bueno, pues vamos a hacer los casos prácticos donde nos quedamos. Os he puesto casos para que veáis cómo hay que resolverlo. Casos resueltos. Por ejemplo, vamos a hacer el tema 1 al 6, vamos a hacer los de la parte sexta, porque estos ya están hechos los primeros, ¿vale? Y así veréis cómo hay que resolver, porque había alumnos que también me lo decían, cómo podían resolver los casos prácticos. Bueno, pues aquí lo tengo. Bien, vamos a hacer los del tema 6 que no estaban hechos. Bien, En el tema 6 nos habla de la nacionalidad, ¿vale? Entonces, vamos al primero. Yo no sé si lo he puesto todos. Bueno, aquí he puesto el de Yasmín, el primero. Creo que en algunos he puesto todos, en otros he puesto dos. Para que veáis cómo hay que resolverlo, porque si copiáis lo que yo digo, hombre, está bien. Pero lo importante es hacerlo, porque si te cambian a Yasmín y le ponen Pepito, pues igual, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico del caso. Yo le he puesto diagnóstico, llamadle como queráis, ¿eh? Pero si no, es como un resumen. Por ejemplo, aquí dice Yasmín, de nacionalidad iraní, vive en Barcelona desde hace un tiempo. Lo que vengo a decir aquí, básicamente, es, si queréis, es lo mismo que el caso. Lo he copiado, ¿eh? Pero lo he modificado un poquete, porque no he puesto, ¿podrá conseguir Yasmín que su deseo se convierta en realidad? El diagnóstico es que Yasmín es iraní, que vive desde hace algunos meses en Barcelona y que tiene un hijo recién nacido en Teherán de padre iraní. La madre desea que su hijo tenga nacionalidad española. Bien. Yasmín, a lo que hay que hacer. La pregunta me dice, ¿puede conseguir Yasmín que su deseo se convierta en realidad? Lo que tenemos que ver es que resumir de manera clara, Yasmín en principio no reúne en estos momentos los requisitos, ya que reside en Barcelona solo desde hace unos meses. Pero el artículo 22 nos dice que si tiene una residencia anual, el viudo o la viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no existe separación legal o de hecho, tendría derecho a la nacionalidad, siempre también teniendo en cuenta el artículo 22, que nos dice que la residencia tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición formulada. Esto es lo que nos está diciendo el artículo 22, 1, 2 y 3. Pero resumido, o sea, aplicado al caso. Por lo tanto, si es posible que Yasmín pudiera conseguir la nacionalidad española solicitando por residencia anual, cuando la tenga concedida, no tendría ningún problema a que su hijo la adquiera. Porque en base al 22, tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. O sea, no le damos, ¿podría conseguir Yasmín que su deseo se convierta en realidad? No podemos decir sí o no, porque hay muchas variantes. Las variantes nos las está dando el artículo 22.1, el 22.2 y el 22.3. Y cuando yo ya tengo claro que en base al artículo 22, el cual dice que si se tiene una residencia anual continuada continuada e interrumpida inmediatamente anterior a la petición que se formula, en base al 22.2, pues yo ya ahí me hago cargo. Si me dice que su marido falleció hace 4 años, era un español que residía en Irán, ella desearía que su hijo, que ha nacido en Teherán, de padre iraní, es decir, el hijo por sí solo no, porque es de padre iraní, pero ¿qué pasa? Que es de madre española. ¿Por qué? Porque ella estaba casada desde hace 4 años con un español. Por tanto, podía adquirir la nacionalidad por residencia. Todos estos argumentos hay que ponerlo. Entonces, repetimos. En principio, Yasmín no reúne en ese momento los requisitos, ya que reside en Barcelona desde hace unos meses. Pero, aquí viene el pero. El artículo 22, 1 y 2 nos dice que si tiene una residencia anual el viudo o viuda de español o española, de verdad, el viudo, en este caso viuda, si a la muerte del cónyuge no existe separación legal o de hecho, tendría derecho a la nacionalidad, siempre teniendo en cuenta que la residencia tenga que ser, o sea, estás casada con un español, pues, residencia legal continua e interrumpida inmediatamente anterior a la petición formulada. En este caso, sí que sería posible que Yasmín pudiera conseguir la nacionalidad. Una vez la consiga ella, podría pasarla al. Pero si de buena esa primera, si no. Pero nunca contestéis sí o no. Porque si decís sí, sí que podría, siempre y cuando primero la madre consiguiera la nacionalidad española y segundo, luego la optará a favor del hijo. Pero si es sí o no, no gusta. Es mejor. Bueno, pues en principio no reúne. El artículo 22, 1 y 2 nos permite que pueda adquirirla en base a sí, porque aquí tampoco te dice que se separara ni que se divorciara. Hombre, si no te lo dice, tampoco vas a disponer. Pero hay que jugar con toda la normalidad. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente. Jorge Martínez Zuriaga nació en Guadalajara. Aquí, diagnóstico del caso. Aquí veis que no lo he copiado lo que dice el caso práctico. Aquí digo que Jorge es de la Comunidad Mexicana, hago como un resumen del enunciado. Su abuelo fue originariamente español. Lleva unos meses, desde el pasado mes de febrero, Jorge reside en España. Lleva unos meses viviendo en España con su familia por motivos laborales. Y se desplaza por Europa y por España con su grupo musical. ¿Vale? De mariachi, bueno, aquí tampoco mariachi, musical, ¿vale? Quiere saber si puede lograr, es decir, aquí lo que hago, fijaos, es un resumen del caso. Que a veces cuando es muy largo, conviene, y cuando es muy cortito, como el de antes, pues basta con que omita, ¿no? Pero también es cierto que si el espacio que tenéis para responder es corto, como pongas el diagnóstico, ya no cabe. Entonces, ese diagnóstico todavía tiene que ser más cortito. Por ejemplo, sabemos que Jorge es de nacionalidad mexicana, su abuelo es español, o fue español, y lo que quiere saber es si puede lograr la nacionalidad. Entonces, Jorge podrá conseguir esa nacionalidad en virtud del artículo 22.2F del Código Civil. El que haya nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles, así mismo deberá completar el año de la residencia legal para poder solicitarla. Si se cumple, pues sí que podría haberlo. Vale, es decir, hay que hacerlo así. Resumir un poquito, si lo permite el examen, porque igual este año, bueno, es el fácil pasado, pero igual el fácil pasado va a ser grande. Entonces, es bueno que hagamos un resumen del caso para entender lo que se nos está preguntando. Y luego, que ayuda. Sobre todo, ayuda. Otro. Fátima, el tercero. Acaba de nacer en un centro de la Cruz Roja de Fuerteventura. Sus padres, nada. Entonces, aquí, por ejemplo, acaba de nacer en España, ¿sabes? Porque Fuerteventura tampoco, pero es España. Sus padres acaban de llegar en Cayuco y son de nacionalidad senegalese. Para saber qué nacionalidad tiene Fátima, partiremos de que no se es español por el mero hecho de nacer en España. ¿Vale? Aquí ya le estoy adelantando al examinador que, bueno, descartamos las vías de ius sanguinis porque sus padres son senegaleses. O sea, no puede adquirir la nacionalidad española de origen, ius sanguinis, por eso. Luego, deberíamos estudiar la vía de ius soli por haber nacido en suelo español. Pues aunque los padres no carecen de nacionalidad, no son apátridas. Si fueran apátridas, sí que se le daría la nacionalidad española. Por ejemplo, a los colombianos, para que no, como los colombianos, si no recuerdo mal, me estoy adelantando, pero esto creo que es así. Un colombiano, un hijo que nazca de colombianos en España, en cualquier parte del mundo, Colombia le deniega la nacionalidad. Para ser nacional tienes que nacer en Colombia. Si naces en España, es apatridia. ¿Por qué? Porque Colombia no te da la nacionalidad colombiana. Entonces, para evitar la apatridia, ¿qué se hace? Te da la España. Senegal, si no voy mal informado, Senegal reconoce a los hijos, aunque nazcan fuera de Senegal. Por lo tanto, no son apátrida. Y no son de padres españoles. Por lo tanto, por mucho que nazcan, el cariño aquí, no son españoles. Entonces, el segundo requisito de este artículo contempla que se otorga la nacionalidad española si hay falta de atribución de nacionalidad por la declaración propia de los progenitores. Habría que averiguar que dice Senegal. Por ejemplo, que Senegal, eso sería lo más correcto. Habría que averiguar qué dice Senegal. Porque precipitarnos, como yo me estoy precipitando ahora diciendo esto, igual me equivoco. Creo que no me equivoco. Pero bueno, la forma de que contestéis vosotros sería esta. Habría que averiguar lo que dice Senegal. No dar por hecho un canal. Salvo que diga, porque el artículo 4 de la ley. Pero si no, yo no me mojaría. Yo diría sí. Habría que averiguar qué dice la legislación de Senegal en este sentido. Porque sí, ya hemos puesto el artículo 17, que permitiría darle por la patria, pero para eso Senegal tienen que ser, como es, por ejemplo, Colombia. ¿Lo habéis entendido en casa también? Venga, otro, a ver, Benito. Este también lo tenemos en la página 132. Veis, aquí hay un caso muy largo, y yo lo he resumido. Benito, básicamente, Benito es un niño de 12 años que nace en España, por filiación obtuvo nacionalidad española por ser padre español. Simplemente esto, ¿eh? En lo que es el diagnóstico, hay mucho rollo aquí que me cuenta, pero básicamente esto, Benito es un niño de 12 años, nacido en España, por filiación obtuvo la nacionalidad española por ser de padre español. ¿Cree que Benito puede seguir ostentando la nacionalidad española? Sí. Partiendo del contenido de este supuesto y en base al artículo 18, la utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada, esto es, cuando hablamos de la nacionalidad por posesión de Estado, esto estaría en la página 125. Cuando esa persona está utilizando de manera continuada la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en título inscrito en la civil, es causa de consolidación de nacionalidad, aunque se anule el título que la originó. Aunque su padre impugne su paternidad, él seguiría siendo español. Por eso estaría en la página 125 y 126. Eso es en la letra pequeñita. Vea, aunque sea pequeñita la letra, es interesante. Que dice, eso no me van a preguntar, pero no la posesión de Estado. Dice, la consolidación de la nacionalidad española puede estar referida tanto a la de origen, que en principio sería el supuesto más frecuente, cuanto a la sobrevenida en dependencia de la nacionalidad. Que la posesión de Estado podrá beneficiar también, en ciertos casos, a los que la adquieran después de su nacimiento. Los requisitos para que la entrada en juego de esta figura es, pues lo que estamos diciendo aquí, artículo 18 del Código Civil, existencia de un título de atribución, transcurso de un decenio, 10 años, y comportamiento interrumpido. En la página 125 tenéis la razón. Otro, el siguiente de Ibrahim. Vemos igual el diagnóstico, lo que yo hago del caso es Ibrahim, de la ciudad chadiana, lleva 4 años en España, protegido por el gobierno de España como refugiado. Esto es todo lo que me está contando para entrar. Y lo que me pregunta es, ¿podrá este refugiado político solicitarla? Bueno, pues desea solicitar la nacionalidad española, por lo que vemos que la opción más factible sería la de conseguir la naturalización por residencia. El acto inicial a considerar es el periodo de residencia que habilita para consolidar la concesión de nacionalidad española. En ese efecto, el Código Civil prevé que en todo caso la residencia habrá de ser legal continuada inmediatamente anterior a la petición formulada por el interesado. En relación a los plazos del tema, es solamente casuista, pero al ser refugiado político vemos que la opción B, presidencia quinquenal, prevista para quienes hayan obtenido asilo o refugio, es la que interesa a Ibrahim. Como lleva 4 años en España, en un año podría solicitar la España. Y esto lo tenéis en la página 116, ¿vale? En la página adquisición de extranjero. Derivada 116 y 117, la tenemos. Como básicamente eso. Y ya no he hecho mal. Bien, me quedo. Venga, vamos a hacer el último. Aquí en casa y en casa. El último. Hay que reponer. Gabriel Vargas, conocido escritor guantemalteco, amante de España y de los toros. Ha obtenido la nacionalidad española por carta de naturaleza. Una de sus hijas, Carolina Vargas Herrera, con las mismas aficiones que sus padres, se plantea si tendría alguna posibilidad de obtenerla. Justifique su respuesta. ¿Yo qué diría aquí? ¿Qué dirías tú, por ejemplo? Ah, creo que es el libro. Vale. Gabriel Vargas, conocido autor, Walter Manteco, amante de España y de los toros. Bueno, un señor que ha obtenido, es de Guatemala, y Ana ha obtenido nacionalidad española, por carta de naturaleza. Es un genio, y el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, le ha concedido la carta. Recordad que cuando se concede carta de naturaleza, la nacionalidad concibe la vecindad civil que te atribuye esa misma carta, ¿vale? Que también lo podemos poner, aunque no pregunta, que lo podemos poner. Bien, nos pregunta si su hija puede tener. ¿Qué decir? Pensar un poquito. Mirad, si tenéis el Código Civil, el artículo 20 dice: el hecho de que su padre ya ostente de la nacionalidad española solo permitiría que la obtuviera también Carolina, si siendo él ya español, que ya lo es, por tal de la naturaleza, ostentase la patria potestad de su hija. Si no es así, porque ella ya fuera adulta o tuviese emancipada o ya estuviera emancipada en ese momento, no tendría forma de lograr la nacionalidad española. Salvo que por residencia continuada, puedas, en el tema de países de doble nacionalidad, creo que son 2 años de residencia. Por tanto, ahí sí que puedes. Sí, por el mero hecho de, va a depender, en este caso podríamos decir, dependería de la edad de la niña. Si está bajo su guardia, si no mayor de edad emancipada y está bajo su guardia y custodia, pues sí, podría pedirlo. Pero en el caso de que ya esté emancipado o sea mayor de edad, pues podría pedirla, pero por residencia, por esos países de doble nacionalidad, 2 años de residencia con. ¿Eh?
No a través del padre.
No a través del padre. Exacto. ¿Entendido en casa? Vale, vamos a hacer ahora los casos del tema 7. ¿Los habéis hecho? ¿Habéis hecho alguno? Creo que también los he puesto aquí. Bueno, aquí ya, la página 138, bien, Juan Mendieta, nacido en Navarra, de padres navarros, resumir las cuentas. Aquí lo que me están preguntando es que determine la vecindad civil de Juan. En base a todo lo que me está dando, no lo voy a copiar. A mí la pregunta es, ¿cuál cree usted que es la vecindad civil de Juan? Entonces, lo que me está preguntando es que determine cuál es la vecindad civil de Juan en base a lo que me está dando. La vecindad civil de Juan seguirá siendo Navarra, porque el artículo 14 establece que se adquiere por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste su voluntad de tenerla, o por residencia continuada 10 años sin que haya declaración pública. Por lo tanto, en base a lo que yo ya me he leído del caso, Juan no cumple con los plazos estipulados para adquirir la vecindad civil de Madrid. Vamos a ver por qué. Dice, es que por eso es importante que lo hagáis. Luego el caso no tiene más que esto, y esto es lo que te ocuparía el espacio de casado. Dice, Juan, que es nacido en Navarra, lleva viviendo en Navacerrada, en Madrid, un pueblo de la Comunidad de Madrid, desde hace casi año y medio. A los pocos meses de instalarse, decide padronarse como vecino de Navarra. Por este motivo, y quiere acceder a la renta de unos pisos que hay en Madrid. Por este motivo, en las elecciones generales del Juan ha ejercido su derecho de voto en Navacerrada. Bueno. Él tiene la obligación de inscribirse en un municipio a nivel de padrón, porque es obligatorio de todos los españoles y extranjeros de España. También lo podríamos poner, aunque no nos pregunten, lo podríamos poner. Pero, en el caso, como siempre nos está preguntando si él si tiene vecindad civil de Juan, ¿cuál tiene? Sigue teniendo la vecindad civil navarra. No la ha perdido. ¿Por qué? Porque no lleva más de 2 años, o sea, durante 2 años en Madrid. Y ahí, si con 2 años y con una declaración de que quiere adquirir la madrileña, la adquiriría, o 10 años sin manifestación en contra, para que en mi caso de Valencia, pues yo pasé, antes de que pasara 10 años, dije, aunque 20 años de que me tiene, no quiero perder la Valencia. Pero si ahora me caso con una mallorquina o con una valenciana, pues puedo optar por cualquier lado. ¿Entendido el caso este? Vamos al siguiente, vecindad civil subsiguiente de la adquisición de la nacionalidad. Bien, aquí hay un caso práctico bastante largo, diagnóstico del caso. Me estás preguntando que determine qué tipo de vecindad civil podría corresponder después de adquirir la nacionalidad española. A esta persona, a Marco, que es un italiano, que se ha casado con Luisa, de nacionalidad española y natural de Zaragoza. Ambos contraen matrimonio en Palermo. Al poder optar, justamente lo que acabo de decir, al poder optar la nacionalidad por residencia anual, por el hecho de estar casado con Luisa, Marcos tiene que optar a inscribir la adquisición de la nacionalidad española por cualquiera de las vecindades siguientes que establece el artículo 15, la que le corresponde a la guarda de residencia, en este caso Gerona, o la del cónyuge, dependiendo de la vecindad civil que tenga. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en casa? Esto sería algo muy resumido. Le podríamos poner más, pero esto es lo que interesa, ni más ni menos. Vamos al siguiente. A ver si lo tengo por aquí. Vecindad civil distinta de los progenitores. José Manuel, de vecindad civil gallega, ejerce patria potestad de su hijo de 3 meses. Mario, dado que desgraciadamente es la madre del niño y esposa. María, se encuentra en estado vegetativo. Diagnóstico. ¿Qué posibilidades hay de otorgar al niño, al hijo de José Manuel, la vecindad común? ¿Vale? Él es gallego y María Mario, dado que y su esposa no es vivo. Aquí habla de la madre, ¿no? Acude a presidente que le toque a Mario la vecindad civil común, pues sea correspondiente a la abuela, ¿eh? Él quiere que se le dé la vecindad civil al hijo, que es Aragón. Bien, le queda la vecindad civil de la abuela, de la madre de ella, que es de Aragón. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de otorgar al hijo la vecindad común? Voy a poner el tema del decir. La de la abuela, que es aragonesa. Vale, pues en ese caso no sería posible. ¿Por qué? Porque el artículo 14.3 establece que si al nacer el hijo o ser adoptado los padres tuvieran distinta nacionalidad civil, pues en este caso, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. O en su defecto, tendrá la del lugar de nacimiento y en su último término, la vecindad de derecho común. También añade que los padres son los que ejerzan o los que ellos ejerzan podrán atribuir a la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en la nación los 6 meses siguientes al nacimiento. Bueno, por lo tanto, esto sería copiar el artículo 14.3, ni más ni menos, que lo tenéis en el libro. Lo cual, que podéis omitirlo o hacer un resumen aplicado al caso. Por lo tanto, José Manuel podrá atribuir a su hijo la vecindad civil aragonesa, el de la madre, o bien la vecindad civil gallega, ya que el menor tiene 3 meses, pero nunca el de su abuela, por no estar estipulado en el artículo. Esto sería la resolución que hay que darle. Que podemos, si nos falta espacio, podríamos argumentarla, es decir, José Manuel podría atribuir a su hijo la vecindad civil aragonesa, el de la madre, o bien la civil gallega, porque el hijo tiene 3 meses. Al no contener, o sea, o a, Como el artículo 14.3 no contempla ningún caso en los que se pueda atribuir los de la abuela, no procedería. Si queremos argumentar, pero si podemos escribir todo esto en el caso práctico, pues mucho. Eso dependerá del espacio. Pero a lo que me refiero con esta clase que estamos dando hoy es cómo quiero que resumáis, cómo quiero que respondáis los casos. O sea, no va a ser, no vale el sí, yo no pongo ni sí ni no. Hay que dar una, porque dice razón de la respuesta, que decir que le pongas, si no el artículo copiado, porque aquí, por ejemplo, en la vecindad, adquisición. Mira, aquí tenéis en la página 100, bueno, en mi libro, en este, la 137, que lo dice la vecindad, vecindad civil de padres o progenitores, en el segundo párrafo te habla del artículo 14, el artículo 14.3, que te, bueno. Entonces, si copiáis el párrafo del libro, no queda bien. Hay que darle, por ejemplo, aquí lo que nos interesa, dice. El artículo 14 parte de la base de que existe una serie de criterios legales de atribución al hijo por naturaleza o por adopción, pero al mismo tiempo faculta de una parte a los padres para que elijan la identidad civil de los hijos, sin olvidar una cierta continuidad de identidad civil de estos, no obstante, concederles una facultad de opción una vez que cumplan los 14 años. Eso es un sistema de transición. Y luego, en este caso, el 4.3, vendría la página 138. Dado que los criterios de atribución del 14.3.1 no tienen carácter imperativo, pues aquí hay que coger, dártelo, y plan, hay que resumirlo. Ese es el resumen del 137, de la página 137, diciendo. Lo podéis, si queréis, lo podéis coger, lo ponéis, lo estudiáis, pero no lo copiéis. No resolváis los casos, porque suspendidos, ¿eh? O sea, como vean un caso resuelto, pues me molestarlo un momento dado. Bien, vamos al siguiente. Esta es la página 149. Luis San Pedro Yáñez nació en Londres durante una estancia laboral. Bueno, vecindad civil de Luis. Pues teniendo en cuenta que Luis es hijo de españoles, será un español de origen. Por lo tanto, cuando regresen a España, los padres podrán atribuir al hijo de la vecindad civil de cualquiera de ellos, el lugar de nacimiento o la última de hecho. Si Luis viene con menos de 6 meses, tendrá la vecindad de cualquiera de sus padres. Si viene con más de 6 meses, será atribuida la del padre con la generación que antes haya determinado. Esto es un poco, también sirve para el caso anterior. Y ya el último. Este de otro, bueno, es uno que está. Este era otro caso que puse, pero no está. Bruno nació en Madrid. Bueno, voy a hacer este. Este de aquí no es. Vale, este nada. Este era de otro caso que no está aquí, en el libro. Este era del libro anterior. Vale, Bruno nació en Madrid en 2008. Sus padres, Paula y Miguel, son gallegos de nacimiento y de origen familiar. Si bien ambos viven y residen oficialmente en Madrid desde el año 2000. ¿Qué vecindad civil tendrá Bruno? ¿Por qué y con qué fundamento? Es decir, esto es igual. Vecindad civil. Bruno nace en Madrid. Sus padres, Paula, son gallegos. ¿Vale? Entonces. Esto sería. Son gallegos de nacimiento y origen familiar. Se vienen viviendo oficialmente en Madrid del año 2008. Esto aún no han pasado los 10 años. Entonces, aquí nos preguntan por Bruno. Exacto, el artículo 14.5. Aquí sería el artículo 14.5. Salvo que previamente hayan manifestado su voluntad de cambiar la identidad civil, que puede hacerlo tras 2 años de residencia, ¿vale? 2000 hasta 2008, Pablo y Miguel siguen teniendo la vida civil gallega, solo cambia por defecto pasado 10 años y lleva noche. Por lo tanto, Bruno tendrá también la vecindad civil gallega. No ha cambiado. ¿Entendéis? Es decir, aquí lo que nos está preguntando es si Bruno, que nació en Madrid en 2008, sus padres, Paula y Miguel, que son gallegos de nacimiento y origen familiar, si bien ambos viven y residen en Madrid desde el año 2000, pero claro, desde el 2008 se supone que están en Madrid. Desde el 2000 hasta el 2008. No han pasado 10 años. Por lo tanto, el Bruno, en este caso, tendría también la vecindad civil gallega, porque la de ellos tiene, cuando es la común, como es común la de los dos, recibe la de los padres. ¿Eh? Artículo 14.2 y 14.5 del Código Civil. Que eso estaría también en la página 141. Bien, ¿alguna pregunta? Y con esto terminamos. La semana que viene tenemos personas jurídicas y la representación. También son dos temas importantes. Ya vemos, bueno, esto es la parte más sencillita desde mi punto de vista, es toda esta, el tema viejo. Luego ya vienen los contratos, que ya es más, un poquito más lioso, pero no más complicado, sino un poquito más lioso, pero también son contratos, y como lo llevamos siempre a la práctica, más fácil de aprenderlo, más fácil de intentar. Entonces, bueno, la semana que viene tenemos temas 9 y 10, ¿eh? Todo lo que es la persona jurídica, asociaciones, fundaciones, la persona física, persona jurídica, ¿no? Hemos visto toda la persona física y a la persona jurídica, y luego la representación. Los poderes de la representación del tercero, también es importante, es un tema, la verdad es que esta asignatura es súper bonita, no sé qué os parece a vosotros. Es muy interesante. Esto es como en derecho, en la otra carrera, en derecho también será el primero. Un poquito más amplia, pero bueno, para vosotros, y hay que memorizar, hay que escribir. Aquí basta que lo entendáis y lo plasméis los presentáis. Entonces, fijaos que en estos temas de la vecindad hay mucha cosita, mucho detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso os pongo los resúmenes, para que en base a ese resumen, ahora, por ejemplo, aunque los tengáis aquí esto resuelto, intentad hacerlo vosotros. Por esos resúmenes, intentad hacerlo a ver cómo sale, a ver si más o menos, solo que en un caso práctico, no puede haber dos casos prácticos iguales. Si hay dos iguales, que se ha copiado. ¿Vale? No puede haber casos prácticos iguales. Porque cada uno le va a dar su rigor, su don. ¿Vale? Para ti, por ejemplo, en la forma de responder este caso práctico que tenemos aquí, pues igual lo ven de otra manera. Igual, de forma que yo le doy a la pregunta de si José Manuel puede tomar al hijo su vecindad común, igual tú le das otra manera también correcta, aunque no sea la misma. ¿Vale? Es decir, que un caso práctico no solamente puede llevar una solución, puede llevar varias. Lo importante es que esté bien fundamentado. ¿Vale? Puede estar fundamentado del error, pero bien fundamentado. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Es interesante.